Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo último son las pérdidas con las que ha cerrado la bolsa hace unos minutos. El IBEX 35 se ha dejado casi un 1,7% y ha llegado a perder un 3% en algunos momentos de la sesión. Explica por qué desde la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Un 1,7% ha perdido hoy el índice IBEX 35. La bolsa queda para mañana en 8.089 puntos. Hoy, en los peores momentos del día, ha llegado a bajar hasta un 3%. Han caído las compañías energéticas, las empresas constructoras y, sobre todo, los bancos. El gobierno podría decidir en el mes de octubre si pide una ampliación del rescate europeo a la banca española. Hoy ha decepcionado el Banco de Japón, que ha mantenido su política monetaria. No ha ampliado, como se esperaba, sus operaciones de financiación a bajo coste. Hoy y mañana los inversores van a estar muy pendientes del Tribunal Constitucional alemán, que analiza la legalidad de las compras de bonos por parte del Banco Central Europeo. En el mercado de deuda, la prima de riesgo sube, se sitúa muy cerca de los 310 puntos básicos.
Precisamente, financiación, créditos, es lo que ha pedido el presidente Rajoy para los emprendedores de nuestro país. Ha sido en la Moncloa y ha recibido a pequeñas y medianas empresas y autónomos para explicarles la ley de emprendedores que aprueba este viernes el gobierno. María Daván.
Mariano Rajoy sacaba pecho por una ley que por primera vez atiende, decía, a toda la actividad emprendedora, que da soluciones concretas a las pymes. El presidente pedía, eso sí, a las entidades financieras que ayuden a los que han hecho bien las cosas y a los que cumplen.
Y esa gente tiene derecho a que se le dé crédito. Y yo espero que quien tiene que dar crédito esté a la altura de las circunstancias. Y espero, entre otras cosas, que las líneas de crédito que hemos puesto a disposición de los ciudadanos por parte del ICO se agoten, si es necesario, haya más en este año 2013.
Para Rajoy, esta ley es un punto y seguido en el proyecto reformista de un gobierno que continuará perseverando en su política económica. El objetivo está claro, insistía, y el rumbo está fijado.
Autónomos y pequeñas y medianas empresas coinciden con el gobierno en que la falta de crédito es el problema. Y ven con esperanza la ley que prepara el gobierno, Paloma Estrada.
Empresarios y autónomos coinciden en que esta ley supone un primer paso sobre el que empezar a trabajar, con medidas muy esperadas, como es el pago del IVA tras cobrar las facturas, pero insisten en que el problema sigue siendo la falta de crédito. En COPE, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha pedido a los bancos que contribuyan.
Si los ciudadanos con nuestros impuestos hemos ayudado a salvar este sistema financiero, pues el sistema financiero tiene que estar en estos momentos dedicado a salvar la economía y a todos los ciudadanos.
En la misma línea, Jesús Terciado, de Cepyme, ve las medidas para favorecer el emprendimiento con esperanza, pero añade:
mientras no funcione la financiación bancaria, me temo que todo esto va a ser no agua de borrajas, pero casi.
Según Terciado, los bancos solo atienden el 20% de las solicitudes de crédito.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha levantado el pie del acelerador independentista. Dice ahora Mas que agotará la legislatura, haya o no haya referéndum de independencia en 2014. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas descarta de momento elecciones anticipadas. Dice que la única cosa que haría alterar los planes sería quedarse solo en el Parlamento, y ha vuelto a reiterar su oferta a PSC y Esquerra para que entren en su gobierno. El presidente catalán afirma que hay marco legal suficiente para celebrar la consulta, pero no hay voluntad política por parte del gobierno central. Recuerda que la consulta no tiene valor jurídico vinculante y descarta una declaración unilateral.
No es la primera vez que lo decimos, que nuestra voluntad es que las grandes decisiones que se tomen en Cataluña, que afecten a muchas generaciones, y el tema de la consulta sería claramente una de ellas, no se pueden acordar unilateralmente por parte de un gobierno. Hay que acordarlas por parte de la población. Es la gente en las urnas que tiene que tomar la decisión sobre su futuro colectivo.
Los socialistas creen que Mas se está distanciando de Esquerra. El PP dice que está mendigando apoyos y Ciutadans dice que este plan es un parche.
Artur Mas rebaja el tono independentista a su manera. Aún así, su partido, Convergencia y Unión, se opone de manera frontal también a la reforma de ley de educación aprobada por el gobierno, el proyecto que se tiene que debatir en el Parlamento, el que de alguna manera consigue que se cumplan las sentencias que incumple la Generalitat y se pueda enseñar también en castellano en Cataluña. Así se lo ha trasladado el portavoz de Convergencia en el Congreso, Duran Lleida, a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Le he reiterado a la vicepresidenta que va a encontrar una confrontación parlamentaria por parte de Convergència y Unión si eso no sucede al proyecto de ley, sino que va a encontrar una dura oposición de la comunidad educativa que va a resistirse a aceptar esa ley.
De Cataluña al País Vasco, el gobierno vasco ha presentado hoy su plan de paz y convivencia para alcanzar el fin definitivo de la banda terrorista ETA. El Lehendakari Urkullu, del PNV, ha pedido al PP que se sume a la iniciativa COP en San Sebastián, Ursula Bilbao.
El Lehendakari Iñigo Urkullu se propone lograr en esta legislatura el fin definitivo de la violencia, el reconocimiento del daño causado y hacer sitio a la verdad del otro. Son los objetivos del plan de paz y convivencia que hoy ha presentado y que pretende lograr el consenso de todos a través de microacuerdos.
Estamos ante un nuevo tiempo y que el objetivo es lograr la convivencia, consolidar la paz y que podamos hacer disfrutar de este escenario mejor para todos y todas, a todos los vascos y vascas. Y este debe ser un compromiso de todos y de todas, no solamente de dos formaciones políticas, sino de todos y de todas. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra voluntad desde el Gobierno vasco.
El plan recibirá ahora aportaciones durante 3 meses y su presentación definitiva será el próximo mes de octubre.
Precisamente este martes nos deja en la crónica de este día la detención de 2 etarras en Guipúzcoa, Juan Fernando Baño.
A este lado de la frontera no se mueve nada, era el mensaje reiterado por la lucha antiterrorista en los últimos meses. Sin embargo, la Guardia Civil ha localizado hoy, esta madrugada, lo que sí se movió al menos en 2002. En Guipúzcoa han sido detenidos John Lizarribar y Rubén Gelbenchu, el primero de 37 años en Urnieta, donde la policía ha encontrado la contestación de algunas personas, decenas de ellos, que han obligado a sacar la porra e incluso identificar a algunos de los manifestantes. El segundo, de 39 años, ha sido arrestado en Andoain. La Guardia Civil ha retirado varias cajas con documentación y diverso material. A los 2 detenidos se les considera autores de 2 atentados con coche bomba, uno contra el edificio central de la Universidad de Navarra y otro, por el mismo método, contra el Corte Inglés de Zaragoza. Fue entre mayo y junio de 2002. Poco después volvían a atentar contra 2 empresas navarras en Azagra y Arguedas. Posteriormente, en 2003 y 2004, fueron detenidos, aunque posteriormente quedaron en libertad, el último en 2009. Sortu, la nueva Batasuna, considera este golpe una agresión, dice, a lo que llama la construcción de la paz.
Más noticias este día. De lo último, en la crónica, hay que añadir que un jurado popular ha declarado culpable de asesinato de 11 ancianos a Joan Vila, el celador de Olot. Descartan que tuvieran algún tipo de alteración psíquica. Ahora un juez tiene que establecer la condena, porque el jurado solo dice culpable o no culpable. En este caso, culpable. Y sepan que el juez que instruye el caso Campeón en el Supremo, es un caso de corrupción, de tráfico de influencias, ha formalizado la petición de suplicatorio para juzgar al diputado socialista y exministro José Blanco, es decir, que tiene que pedir el Supremo que el Congreso autorice el juicio y juzgarle por presuntas presiones para conseguir un permiso de obra para un amigo, Patricia Rossetti.
El magistrado José Ramón Soriano sostiene la posible comisión de un delito de tráfico de influencias por parte de José Blanco. Destaca en el auto que Blanco intervino notoriamente para que el Ayuntamiento de San Boi de Llobregat concediera una licencia a su amigo de la infancia, vicepresidente de Azcar, sin necesidad de alterar el proyecto, y utilizó a terceros para llegar hasta el alcalde de San Boi. Y el cargo que ostentaba José Blanco, entonces ministro de Fomento, supuso una fuerte presión para el alcalde de San Boi a la hora de decidir. Las autoridades y funcionarios tienen que tomar las decisiones con objetividad y sin condicionamientos personales, dice el juez, y añade que es indiferente que quien presione haya conseguido el objetivo. El delito de tráfico de influencias está castigado con penas de 6 meses a 2 años de cárcel, además de inhabilitación.
En la crónica política, el exdirector general de la Policía y de la Guardia Civil con el gobierno Zapatero, el socialista John Mesquida, ha presentado una plataforma, dice, para avivar el debate dentro del PSOE y no descarta presentarse a las primarias, Susana Moneo.
El que fuera director general de la Policía y la Guardia Civil dice que no tiene ambiciones personales, que su plataforma no es una tercera vía ni una alternativa, que solo quieren aportar y canalizar la indignación ciudadana. Pero preguntado hasta en 5 ocasiones si va a optar a las primarias del PSOE, dejaba la puerta abierta.
A usted le gustaría quizá que la respuesta fuera un sí o un no. No va a ser un sí o un no, eso es evidente.
No ha querido desvelar quiénes le apoyan, aunque dice que son personas muy relevantes. Más explícito ha sido con el futuro de Rubalcaba.
Tengo quizá una percepción personal de que no será candidato a las próximas elecciones generales, como piensan algunos militantes del partido.
Y dejaba una idea, formar un gobierno de concentración con los mejores de los partidos, plataformas ciudadanas o el mundo empresarial.
Con todo lo más destacado en España, que es noticia de fuera, Manuel Ángel Gómez.
El primer ministro turco que ha advertido de que no va a tolerar que continúen las protestas.
Artık bu iş sona ermiştir.
Lo ha dicho Erdogan al tiempo que la policía echaba a los manifestantes de la plaza Taksim de Estambul. En Estados Unidos, el gobierno se prepara para presentar cargos contra Edward Snowden, un ex técnico de la CIA que reveló los programas secretos de espionaje en las comunicaciones telefónicas e Internet. Un sondeo del diario The Washington Post muestra que la mayoría de los norteamericanos cree que es aceptable que su gobierno tenga acceso a sus registros telefónicos. Los sudafricanos siguen pendientes del estado de Nelson Mandela, que continúa hospitalizado y no mejora. Y en Grecia, el gobierno ha anunciado esta tarde el cierre de la radiotelevisión pública, que dejará de emitir esta misma noche.
Repasamos la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar una circulación difícil, algo de tráfico lento en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A5, la carretera de Extremadura en Móstoles, en la A2, carretera de Barcelona de entrada a Madrid, entre el cruce con la calle Arturo Soria y la M30, y en la carretera de A Coruña, desde Las Rozas hasta el Plantío, en sentido salida, en este caso, desde el Plantío hasta Las Rozas. Mal también la M40, desde el cruce con la carretera de Burgos hasta los túneles del Pardo, hacia la carretera de A Coruña. En Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, y 2 kilómetros hacia la A7, en Barcelona, mal las rondas, hacia el nudo Trinidad, y también les pedimos cuidado a esta hora en Cuenca. En la A3 hay un vehículo averiado en Sailices, en el kilómetro 104, está cortado un carril circulando hacia Valencia, y en Cádiz, en la A4, en Puerto Real, está cortado también el arcén en el kilómetro 650 por otro vehículo averiado. Es todo.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
La noche de hoy será tranquila prácticamente en todo el país. Como mucho hará falta una chaqueta fina para pasear, pero en general las temperaturas serán suaves. En el área de Costa Gallega hará falta además el paraguas porque podría llover. En el resto, cielos despejados.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 29 grados y medio marcan los termómetros en el centro. Tráfico intenso en la entrada por Avenida de América. Problemas en el Paseo de Recoletos, Gran Vía y José Abascal. En cuanto a la M30, retenciones en el Puente de Ventas y el Puente de los Franceses. También una incidencia ha obligado a cortar un carril sentido sur en el Puente de la Estrella. Además, 4 personas han resultado heridas, 2 de ellas niños de 4 y 7 años, tras un accidente en el kilómetro 25 de la M510, en la zona de Navalgamella. 2 se encuentran en estado grave. Los estudiantes de fisioterapia ofrecerán tratamientos gratuitos a pacientes afectados por enfermedades raras que no tengan recursos. Esta iniciativa surge gracias a un convenio suscrito por la Fundación Real Madrid, Sanitas Hospitales, la Universidad Europea de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos Madrileños. Y más de 100 propuestas de danza, teatro y música se encontrarán en los veranos de la Villa de Madrid de este año. Sigue la información en La Linterna de COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Después de La Linterna, tienes todo el deporte en COPE. En el Partido de las 12. Con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Déjate de entrenos y llama por fin a Línea Directa, porque puedes asegurar tu moto de 2,5 desde 93 euros. Línea Directa, 902-123-197, una compañía Bankinter.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Dale un segundo nada más, José María. Un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes. Empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE.
estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
Puedes seguir con las prácticas.
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, vuelve el lío al Barcelona, querido Fouto.
Sí, porque ha hablado Joan Laporta, no sé si te suena. Te suena, ¿no?
Me suena un poquito, además ha sido hasta político y todo.
Sí, 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 ha sido un poco de todo. Y ha dicho que se va a presentar a las próximas elecciones del FC Barcelona en 2016. Y ha atacado por todas partes a la actual junta directiva de Sandro Rosell. Ha dicho que tienen obsesión por destruir todo lo que él hizo. Es decir, Guardiola, Cruyff, La Masía, La Cantera, Cataluña, Unicef. Es decir, ha atacado por todas partes. Y la pregunta en el debate de hoy en Deportes COPE, La Linterna, es precisamente esa. Si son justificados o no estos ataques de Joan Laporta a Sandro Rosell. Ahora lo debatimos, pero antes titulares de la jornada. Que arrancan con una mala noticia para un equipo español, para el Málaga. Hoy el TAS ha denegado el recurso ante el Tribunal de Arbitraje Superior, Emilio Guerrero.
Palo para el Málaga y sus aficionados. No podrá jugar la próxima temporada en Europa a pesar de ganárselo en el campo, además de mantener una sanción económica de 300.000 euros. Ante esta resolución no cabe recurso y el Málaga ha anunciado en los micrófonos de Deportes COPE Málaga que no se plantea de momento recurrir a la justicia ordinaria. Del club se habla de rabia, impotencia y persecución.
Rayo Vallecano y Sevilla a la espera de lo que ocurra con esa plaza que deja vacante el Málaga para jugar la próxima temporada en Europa. Y hablando del Málaga, noticia COPE, Bernardo Schuster a un paso de convertirse en nuevo técnico del conjunto malacitano. Hablamos de España, de la selección que juega esta noche a partir de las 2 de la madrugada en Nueva York ante Irlanda. Es el último partido amistoso antes de que arranque la Copa Confederaciones. Última hora, Nueva York, Miguel Ángel Díaz.
Está claro, Isaac, el equipo que va a jugar contra Irlanda, con 8 futbolistas del Barça y con retoque en el dibujo, 4-1-4-1, Valdés en portería, Arbeloa, Ramos, Piqué y Jordi Alba en defensa, Busquets, Iniesta y Xavi Hernández en el centro del campo, Pedro, Bella y Silva en la delantera. Se jugará en el Yankee Stadium con capacidad para 50.000 espectadores, mucha colonia irlandesa en las gradas.
Lo dicho, ha hablado Laporta, el expresidente del Barça, Sonia Sanz, titulares de lo que ha dicho.
Quedan 3 años para las elecciones, pero empieza ya la batalla electoral. El expresidente Joan Laporta ha anunciado hoy que se siente preparado, motivado e ilusionado en volverse a presentar y ha atacado duramente a la actual junta, a la que acusa de querer destruir su legado. Por su parte, el portavoz del Barça, Toni Freixa, valora positivamente que Laporta se presente, incluso le ha asegurado que podrá ser candidato a la presidencia a pesar de la reforma de los estatutos que está haciendo el club.
En el Real Madrid, mañana Melchor Ruiz, reunión importante entre Florentino y Zidane.
Sí, porque mañana Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y Zinedine Zidane tienen previsto reunirse para avanzar ya en ese plan del nuevo proyecto del conjunto blanco. Recordemos, contratación de Carlo Ancelotti, renovación de Cristiano y capítulo de bajas y de altas, donde la prioridad sigue siendo el galés Gareth Bale.
Resto de titulares de fútbol, Alex Salguero.
Joaquín Caparrós ha sido presentado como nuevo entrenador del Levante. El Málaga ha ejercido la opción de recompra del lateral izquierdo portugués Vitorino Antunes y mañana empiezan los playoffs de ascenso a primera a las 8 el Alcorcón Girona y a las 10 Las Palmas Almería. La vuelta se disputará finalmente el domingo en lugar del sábado a las 7 Girona Alcorcón y a las 9 Almería Las Palmas.
Baloncesto y se juega el segundo partido de la final entre el Real Madrid y el Barça, Pilar Casado.
A las 9 de la noche en el Palacio y con el cartel de no hay billetes, segundo asalto de esta serie Real Madrid-Barça. Pasar página del primer envite es objetivo de ambos, lograr un 2-0 el particular de los blancos, neutralizar la ventaja de campo y empatar la serie el de los de Pascual.
Pilar Casado, Suáncar y todo el equipo lo cuentan a partir de las 9 en tiempo de juego para los oyentes de COPE Madrid FM y COPE Barcelona FM. Resto de polideportivo, Vicente Soler.
Se ha presentado el playoff de Copa Davis. España deberá ganar a Ucrania del 13 al 15 de septiembre en la Caja Mágica de Madrid para acceder al Grupo Mundial. Y esta madrugada, a partir de las 3, tercer encuentro en la final de la NBA entre San Antonio y Miami. Ahora eliminatoria empatada a 1. Y en ciclismo, cuarta etapa de la Vuelta a Suiza con victoria para el francés Arnaud Demag. En la general sigue liderando el suizo del BMC Matías Frank.
7 y 19.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Joan Laporta, protagonista de la actualidad del FC Barcelona, se va a presentar a las elecciones de 2016 y ha atacado a la actual junta directiva que preside Sandro Rosell, acusando de que tienen obsesión por destruir todo lo que él construyó, es decir, por Guardiola, por Johan Cruyff, por la cantera, por UNICEF, es decir, por prácticamente todo. En Barcelona están Manolo Oliveros y Joan Bayori. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal Isaac?
Hola Bayori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oliveros y Joan Bayori dicen que no son justificados estos ataques de Laporta a Sandro Rosell. Y por el otro lado, Arancha Rodríguez, Madrid, muy buenas.
Hola, buenas.
Y José Manuel Oliva, Sevilla.
Buenas tardes.
¿Con corazoncito Oliva del Barcelona? Di que sí, así queda un poco mejor, ¿no? Así queda más creíble, ¿no?
Sí, sí, matices, sí, ¿no? Sí.
Es que lo de Arancha no iba a pegar, ¿no? O sea, Arancha digo, con Barcelona va a ser imposible, ¿no? Bueno, dicen que sí están justificados los ataques de Joan Laporta. ¿Quién empieza? Arancha.
¿Empiezo yo? Sí. Pues yo creo que este hombre tampoco ha atacado así agresivamente. Ha dicho cosas que son ciertas. Ha dicho que Rosell intenta ningunear de alguna manera todo lo que hizo Laporta.
Eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que no lo ha dicho o que no es verdad?
Ves diciendo ataques y te los voy desmontando uno por uno.
¿Pero cómo? ¿Pero ha dicho esto?
¿Qué te has puesto? ¿La toga para defender a...?
No.
Es que no justificar los ataques. Laporta es un abogado fiscal de la acusación y Bayori es el defensor.
Claro. Correcto, se ha puesto las puñetas.
Señoría, tengo dos preguntas.
A ver.
Una para el señor Manuel Oliveros.
La primera, a ver.
¿No es cierto que este hombre fichó a Guardiola y que este hombre, señor Joan Laporta, tiene repleta las vitrinas del Camp Nou de trofeos, que peleó y echó a los violentos del Camp Nou y que hizo un Barça grande?
Sí, señor. Y además quiso, antes de fichar a Guardiola, fichar a Mourinho. Está usted en lo cierto.
Te voy a decir también, Oliva, que Rosell en
Bayori,
tres años
para usted
ha ganado
una cuestión también.
Te voy a decir que Rosell en tres años ha ganado algo, ¿eh? Dos ligas, una Champions y una Copa,
pero,
por ejemplo.
Pero la base se la puso Laporta, también estaremos de acuerdo, ¿no?
Está comiendo de la herencia de
Laporta. Bueno, también podemos decir que la base la puso Núñez cuando fichó a Cruyff o Joan Gamper cuando fundó el Barcelona.
A lo mejor también, y por eso no se puede ningunear el trabajo que han hecho presidentes anteriores cuando lo han hecho bien en ciertas cosas. Pero y sí, a Laporta hay que darle al César
lo que ha hecho Rosell, y eso es lo que le duele a Laporta, lo que Laporta no puede soportar, y por eso Laporta culpa a Rosell hasta de la muerte de Manolete, es que cuando llegó al poder levantó las alfombras, cosa que Laporta prometió en su momento que haría y no hizo, y es por eso que Laporta no le perdona ni uno a Rosell, y Rosell para Laporta va a hacerlo todo mal desde que se levante hasta que se
muera.
Te tienes que ceñir
a lo
que ha dicho, a las declaraciones de ahora.
No, aparte
de
a lo mejor.
Bueno,
creo
ha dicho, mira, uno de los ataques. Tengo la sensación de que con Guardiola no se hizo lo suficiente como para que se quedara.
Correcto.
No, es que es verdad.
Yo eso
es cierto,
lo que le he escuchado a Guardiola es que se va por una cuestión de desgaste, bueno, y sobre todo de relación con el vestuario y de agotamiento.
A lo mejor
no
si
por culpa de Rosell.
Si el presidente le hubiera pedido que se quedara y hubiera habido una buena relación entre el presidente y el entrenador, a lo mejor Guardiola se hubiera quedado.
Guardiola es muy independiente, Oliva. Es muy independiente y él tomó la decisión.
Pero estamos de acuerdo.
En que
el entrenador de Rosell no era Guardiola. Y que Rosell,
lo fue durante los dos primeros años. Durante los dos primeros años.
Lo fue porque no le quedaba otra.
Se le fue.
No iba a echar a Guardiola después de lo que había conseguido.
Guardiola, cuando llegó, lo primero que dijo en la rueda de prensa de presentación es: voy a estar tres o cuatro años como mucho. Estuvo cinco.
Pero a lo mejor, si hubiera tenido más complicidad con el presidente, a lo mejor hubiera estado más. Y lo que quería decirte antes, que evidentemente Rosell también ha atacado mucho a Laporta porque acabaron muy mal y le está pasando factura.
Le ha atacado, el primer día.
Yo
o sea
que
no
Laporta
se queja ahora.
Actúa desde la venganza y el rencor.
Y Rosell no.
No, Rosell lo que está haciendo.
Lo que está haciendo
es, en beneficio del club, fiscalizar la gestión de Laporta. Y la cosa está en los tribunales. Y los tribunales decidirán. De momento lo que ha dicho un tribunal es que Laporta tiene que avalar que no lo hizo en su día, y un tribunal le obliga a hacerlo.
Muy bien.
Y ya veremos cómo acaba lo de la acción de responsabilidad civil. Ya lo veremos.
Yo tengo por delante abierto cope.es y la noticia de las declaraciones de Joan Laporta.
Señor Oliva, ¿qué dice?
Y las veo cargadas de coherencia. ¿En dónde está la incoherencia, señor Bayori? Defiéndase usted.
No, pero tú dime ataques.
¿Dónde?
Por ejemplo, si quieres hablamos de la operación de Neymar, que a Laporta parece que no le gusta, él fichó a Ibrahimovic, que era otro gallo,
es la
operación más ruinosa de la historia del club.
Bueno,
más ruinosa.
Yo solo os digo una cosa.
No ha dicho que no le gusta, ha dicho que puede haber...
No, que está de acuerdo con Cruyff.
A Laporta se le fue algún jugador importante. Ya no hablamos ni siquiera de Guardiola. ¿Algún jugador importante se le marchó a Laporta durante su mandato?
Bueno, se fueron Deco, se fue Tó, se fue Ronaldinho, si te parece poco,
no,
eso...
No, eso simplemente dijo Guardiola, este y este me lo tienes que echar.
Bueno, pero se pero fueron, ahora está... se fueron en esa época.
No, pues, bueno, ahora, por ejemplo, a Rosell se le está yendo una de las perlas de la cantera, se le está yendo Víctor Valdés.
Bueno, durante la etapa de Laporta, por ejemplo, se fue Cesc, si no recuerdo mal, se marchó Piqué y luego tuvieron que volver a
no
volver
tenían sitio.
Espérate un segundo, bueno, Bayori, no porque creo que está por ahí Elena Condiz, que ha salido a la calle. Adelante, Barcelona, Elena. A preguntar al pueblo, que el pueblo es sabio y el pueblo sí que sabe. Sí. Y Elena, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Justifican o no estos ataques de Laporta a Rosell?
En Barcelona la mayoría de los encuestados dicen que no, que las críticas de Laporta a Rosell no están justificadas y que el expresidente del Barça debería mantenerse al margen del club.
No, considero que no están justificados porque Laporta es una persona que está muy resentida por el Barça.
Yo creo que no, yo creo que Rosell está haciendo bien. A partir de ahí, bueno, Laporta yo creo que está bueno, pataletas.
No creo que tenga que decir nada. No, porque es el anterior presidente, o sea que si ya está fuera, o sea que no debería criticar al actual.
No, no están justificadas, en absoluto. Al contrario, Laporta es el chorizo número uno, así de claro. Un señor que entró con el Barça con las manos sin un duro, salió una cuenta corriente de millones y millones y millones de euros.
Justificadamente no están, pero bueno, es la versión de Laporta, por tanto hay que respetar siempre lo que diga una persona.
Bueno, se han dicho en el micrófono de Elena
muy
Condiz,
coherente eso último,
pero
muy coherente.
Eduardo Badía, que va a actuar como periodista y no como ultra del Real Madrid. Eduardo Badía, dinos, por favor, en cope.es, ¿cómo ha quedado la encuesta?
Gracias por la presentación, Fouto. Llegando a los 1.000 votos en cope.es, un 57% no justifica sus ataques de Laporta a Rosell. El 43% por contra sí entiende el expresidente del Barcelona atizando a la actual junta directiva del club.
Bueno, Badía es del Barça, que no,
no, no, yo soy de
pequeño lapsus
del
y
Europa.
Bueno, ha
es del Barça,
bien,
pero sabe leer.
Porque coincide, sí, coincide. Claro. Además, coincide lo que ha dicho con lo que tengo yo aquí en cope.es. O sea,
un 43% nunca fue tan ganador como hoy.
Oye, Oliva.
Un 43, ¿eh?
Oye, Oliva, para cómo estaba poniéndose el color del debate, has estado bien, ¿eh?
Un 43.
El presidente del mejor Barça de la historia, que no el mejor presidente
de la historia.
Y lo que
me parece mal, Isaac, ¿sí? Es que ataque último a Tito ataque, Vilanova, que ha sacado ha 15 puntos al Real.
En eso estoy de acuerdo Juan contigo, Pablo, a las 8:30 mucho más y mejor.
El segundo tiempo de Deportes de la Linterna, que sigan hablando, que dijo.